puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Piden evacuar a algunos sectores de San Nicolás en la región de Ñuble por un incendio forestal. La información con Carlos Morales en desde Radio Biobío en Concepción.
Con alerta de evacuación SAE se mantiene este incendio en la comuna de San Nicolás, el cual ha aumentado rápidamente en su extensión. Nos referimos al incendio forestal denominado Quillinco, que ocurre en la comuna de San Nicolás. Este incendio ya ha consumido 10 hectáreas de manera preliminar y, según hemos podido confirmar, ha afectado a una estructura. No se sabe bien si es una vivienda, si es un galpón. Lo cierto es que hay una estructura que ha resultado completamente quemada a pesar del trabajo que está realizando CONAF, bomberos y también empresas privadas para combatir este incendio forestal, reiteramos, en la comuna de San Nicolás. Hace pocos minutos se acaba de dar una alerta de evacuación SAE por parte de SENAPRED para los sectores, las parcelas Vive Chillán, kilómetro 18, y Huampuli, en la comuna de San Nicolás, debido al riesgo inminente de propagación de este incendio forestal denominado Quillinco, que ocurre, reiteramos, en la comuna de San Nicolás y que afecta hasta el momento 10 hectáreas y consume una estructura. En Concepción, BioBio, la radio.
Actualizamos la información sobre la alerta roja en la comuna de Litueche. Desde Radio BioBio en Rancagua entrega los detalles Roberto Rojas.
A esta hora, SENAPRED O'Higgins declara alerta roja para la comuna de Litueche. Esto por un incendio forestal en el sector Parcelación Espinillo. Actualmente se encuentra en combate con todos los recursos de bomberos, CONAF y también de SENAPRED. Existe peligro inminente a 3 viviendas por encontrarse a 30 metros del fuego. 30 grados de temperatura a esta hora en el sector con 20 kilómetros por hora de viento. En la región de O'Higgins, BioBio, la radio.
La colisión entre un vehículo de SVAL y un automóvil particular dejó a una mujer lesionada en la comuna de Quilpué. La información con Aníbal Rosales desde Radio BioBio en Valparaíso.
Un accidente de tránsito se registró en el sector de la Punta de Diamante en la comuna de Quilpué, específicamente en la calle Freire, en su conexión con la avenida Los Carrera, esto en dirección hacia Villa Alemana. De acuerdo con los antecedentes recabados, el hecho involucró a un vehículo perteneciente a la empresa sanitaria SVAL y a un automóvil particular. Por causas que aún deberán ser esclarecidas, ambos móviles colisionaron en este concurrido punto, generando la rápida llegada de unidades de bomberos y equipos de rescate. Producto del impacto, una mujer resultó lesionada, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladada hasta un recinto hospitalario para su evaluación médica. El procedimiento obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se desarrollaban las labores de rescate y despeje en la vía. Sin embargo, tras el trabajo de los equipos en el sitio del suceso, el tránsito hasta ahora está restablecido y se encuentra con un flujo normal. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Organismos de emergencia de la comuna de Negrete, en la provincia de Biobío, efectúan rescate de una persona en el lecho de un río. La información con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Esta tarde se ha informado que bomberos de Negrete, aquí en la provincia del Biobío, trabajan en el rescate de una persona que estaría en el lecho del río Vergara. Esto es sector Los Limones, en la comuna de Negrete, aquí en la provincia del Biobío. Es un brazo del río principal donde la gente utiliza este tipo de aguas y recursos para bañarse, para el baño, donde hay alta temperatura a esta hora, y también navegable. Sin embargo, se ha indicado que esta persona estaría en el lecho del río, atrapada en algunas ramas complicadas, y es por eso que se ha efectuado el llamado precisamente a bomberos de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Negrete para que acuda en esta emergencia que se está desarrollando precisamente a esta hora en el sector de Negrete, Los Limones, en el río Vergara, donde la persona estaría en el lecho del río intentando ser rescatada por los voluntarios bomberiles. Bio Bio, la radio.
El analista internacional Guillermo Holzman relacionó la revocación de visas a tres autoridades chilenas por parte del gobierno de Donald Trump con una presión geopolítica de Estados Unidos. La información con Benjamín Brante.
La analista internacional Guillermo Holzman sostuvo que las recientes señales provenientes de Estados Unidos relacionadas a la revocación de visas a tres funcionarios chilenos constituyen una señal de advertencia y presión política más que una sanción económica directa. De esta manera señaló que en lugar de aplicar aranceles a exportaciones chilenas, Estados Unidos optó por una acción simbólica que demuestra disposición a escalar medidas si lo estima necesario. Asimismo, planteó que esta señal no solo apunta a Chile, sino que busca influir en el conjunto de países latinoamericanos, instalando presión sobre las futuras decisiones de política exterior. En esa línea, subrayó que la importancia de observar cómo el nuevo liderazgo político gestionará el equilibrio entre Washington y Beijing, especialmente en lo relativo a acuerdos, cooperación e inversiones. A su juicio, las recientes señales diplomáticas y comunicacionales deben entenderse como parte de un tablero estratégico mayor, donde Chile aparece como un actor relevante en la dinámica de competencia entre ambas potencias.
El presidente electo José Antonio Kast recibió una invitación del gobierno de Estados Unidos para participar en la cumbre Shield of the Americas. La información con David Aravena.
Según informó la OPE, el mandatario entrante José Antonio Kast fue invitado por el gobierno de Estados Unidos para participar el próximo 7 de marzo en Miami a la cumbre Shield of the Americas, confirmando su asistencia al encuentro. En la instancia se abordarán temas de contingencia internacional, como el avance del crimen organizado, el terrorismo, la migración irregulares y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. Está previsto que el líder republicano asista acompañado por Francisco Pérez Mackenna, quien será su ministro de Relaciones Exteriores, para representar a Chile junto a otros líderes invitados por el país norteamericano. Entre los principales temas de interés para el próximo jefe de Estado está la discusión sobre la inmigración irregular masiva, junto al contexto actual en Venezuela, que según la oficina del presidente electo abrirá una posibilidad para facilitar el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile.
Revisamos ahora información internacional. Una serie de ataques y bloqueos sacudió este domingo las playas y principales vías de Puerto Vallarta tras la noticia de la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y señalado como el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Las primeras horas del día quedaron marcadas por imágenes de vehículos incendiados, columnas de humo visibles desde distintos puntos y cierres en avenidas estratégicas, lo que generó alarma tanto entre residentes como entre turistas. Usuarios de redes sociales difundieron videos y fotografías que muestran a personas atrapadas en medio de bloqueos y ataques armados. El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, aseguró que los bloqueos carreteros al corte de las 1:36 de la tarde están controlados. Dejamos hasta acá la revisión de noticias. A esta hora en Pelchuquín hay 25 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Soy un pet lover y disfruto de los paseos y jugarretas junto a mi fiel amigo Fede. Por eso elegí un departamento en condominio Circunvalación Sur. ¿Cierto, Fede?
Sí.
Compra tu departamento con amplias áreas verdes, zona pet, completo equipamiento, control de acceso y mucho más. Infórmate en circunvalacionsur.cl. Un proyecto Civilia en Valdivia con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria. Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes que hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor.
Llevaré tu mirada y hacia donde caminas llevarás mi dolor.
Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó.
Fui tuyo, fuiste mía, tú serás el que te ame, del que corre tu huerto, lo que has sembrado yo.
Mejor estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy.
Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós.
Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto.
tardes a todas y todos quienes nos escuchan hasta ahora. Oye, esta es como la hora perfecta para un cafecito, ¿no? Oye, si te gusta el café, un estudio hace poco demostró que tomar entre 2 y 3 tazas de café al día ayudaría a reducir los riesgos de padecer demencia. Y bueno, más que eso, te vamos a estar contando de esto y mucho más durante la tarde, así que mantente en la sintonía. Hablando de este estudio que salió recientemente, que plantea que, claro, este brebaje, el café, que hay mucha gente que de repente le cuesta partir el día sin tomarse una tacita de café, entre 2 y 3 tazas sería la porción ideal que te ayudaría a reducir los riesgos de padecer demencia. Bueno, pero es más complejo que esto, ¿cierto? Este es un estudio donde se monitoreó a más de 130.000 personas por 43 años. En este análisis, los investigadores aseguran que quienes bebieron entre 2 y 3 tazas de café durante décadas tuvieron menos probabilidades de desarrollar demencia en comparación con quienes nunca bebieron café o, bueno, la opción era descafeinado. Un detalle importante. Según detalla The New York Times, el estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y no distinguía entre tipos de demencia. Bueno, junto con eso, la correlación del consumo de cafeína se mantuvo en independencia de personas que tenían factores de riesgo de Alzheimer u otras enfermedades similares. Los investigadores hicieron un seguimiento de los participantes en 2 estudios. Las mujeres del estudio de salud de las enfermeras y los hombres del estudio de seguimiento de profesionales de la salud. Los participantes, que al principio solían tener entre 40 y 50 años, recibieron encuestas sobre dieta, salud y estilo de vida. Durante ese tiempo, del total de participantes, 11.033 desarrollaron demencia. Todo esto documentado con certificados de defunción y diagnósticos médicos. Según los resultados de la investigación, en comparación con quienes prácticamente no consumían cafeína, quienes bebían entre 1 y 5 tazas de café con cafeína tenían un 20% menos de riesgo de demencia. Por otro lado, quienes bebían al menos una taza de té con cafeína al día, recordemos que es un compuesto parecido, tenían un 15% menos de riesgo. En ese sentido, también señalaron que la cafeína podría proteger la salud cerebral de las personas porque contiene componentes que reducen la neuroinflamación o que ayudan a la función vascular. Este estudio también sugiere que esta bebida, el café, mejora la sensibilidad a la insulina, protegiendo contra la diabetes, que es un factor de riesgo importante de la demencia.
José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura.
El mostrador ya no aguantaba más, de todo un caso y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar, no es que dura llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta déjese de pensar que la música es una nota.
Deportes.
Este domingo, Deportes La Serena igualó a un gol frente a Universidad de Concepción, que tuvo como gran pilar a su portero Santiago Silva. El local mostró los dientes desde el arranque y encontró premio a la media hora de juego gracias al remate de larga distancia de Sebastián Díaz. 8 minutos después, un tiro libre encontró el anticipo de Esteban Páez, debutante en el profesionalismo con 16 años, cuya ocasión se desvió a Felipe Chamorro para poner la paridad en el marcador. Los dirigidos de Felipe Gutiérrez fueron superiores y, pese a generar el mayor número de ocasiones, no lograron desequilibrar ante su rival. Para la duda quedó, con polémica instalada, la anulación del tanto de Gonzalo Escalante desde el VAR por posición de adelanto. Los penquistas, por su parte, aún no logran ser sólidos fuera de casa, sumando 2 derrotas en condición de visitante. Santiago Silva, guardameta universitario, fue figura del encuentro gracias a 6 intervenciones claves.
Antes de que llegue marzo, elige bien tu próximo compañero en Great Wall Motors. Para el trabajo y las escapadas, GWM Poe, una pickup potente y resistente. Para el día a día, Haval Coleon, moderno, eficiente y tecnológico. Y para la familia, Haval H6, espacio, seguridad y confort. Encuentra tu GWM en Automotora Berríos, en Pedro Aguirre Cerda 206 o en berríos.cl. Great Wall Motors, conquista el camino.
¿Quieres crecer profesionalmente? Esta es tu oportunidad. Estudia un programa de posgrado en la Universidad Autónoma de Chile. Matrícula costo cero. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Válido para estudiantes nuevos hasta el 28 de febrero. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Informador, estuvimos dando la información sobre esta noticia que se está desarrollando, una noticia internacional relevante, y es que medios estadounidenses reportan que el ejército mexicano mató al capo de la droga más poderoso de ese país, Nemesio Mencho Oseguera. Oseguera, un ex policía mexicano, era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos del crimen organizado más poderosos de México y el principal contrabandista de cocaína a Estados Unidos. De acuerdo con The Wall Street Journal, un alto funcionario mexicano confirmó su muerte en una operación militar. Según el mencionado medio, Oseguera era conocido por sus sofisticadas técnicas paramilitares y el despliegue de cientos de sicarios bien equipados y entrenados. Además, controlaba vastas extensiones de territorio, especialmente en su estado natal, en Jalisco. Con el objetivo de expandir su influencia, se vio envuelto en una sangrienta lucha por el control del estado de Michoacán, esto en el occidente de México. Actualmente, la Administración de Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, ofrecía 15 millones de dólares. 15 millones de dólares por el Mencho. Mientras que autoridades mexicanas brindaban 30 millones de pesos por información nomás, que llevara a su captura. Esto según lo reportado por TV Azteca. Tras su muerte, se registran narcobloqueos en las localidades de Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Puerto Vallarta, asimismo al menos 4 aeropuertos de México presentan bloqueos. Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco, Reynosa, Tamaulipas y el aeropuerto de Bajío en Guanajuato. En tanto, en la aerolínea Viva Aerobús pide a los usuarios tomar precauciones. Oye, esta es la información que manejamos de momento, pero de seguro se va a estar actualizando, así que te vamos a estar contando.
Gone are the times.
mujer en Corea está siendo investigada por el asesinato de dos personas y donde un factor clave para la materialización de los crímenes habría sido el uso del famoso chatbot de inteligencia artificial conocido ChatGPT. De acuerdo con The Korea Herald, la sospechosa de apellido Kim tiene unos 20 años y está acusada de matar a dos hombres al darle bebidas que contenían benzodiazepinas. Según la comisaría de la policía de Gangkuk, en Seúl, estas se le habrían recetado para una enfermedad mental. Bueno, el primer supuesto ataque realizado por la joven tuvo lugar a eso de las 9 de la noche con 24 minutos del miércoles 28 de enero en un motel de Suyudong en Hankyung. Sí, Kim habría ingresado con un hombre de unos 20 años, sin embargo salió sola. Por un par de horas después, al día siguiente, el hombre fue encontrado muerto en una cama dentro de la habitación a eso de las 6 de la tarde. Solo un par de semanas después, el 9 de febrero, la mujer habría utilizado el mismo método, matando a otro hombre de unos 20 años, después de que ambos se registraran juntos en un motel diferente, eso sí. Bien, de acuerdo con la investigación conducida por la policía, Kim había introducido preguntas en ChatGPT sobre los riesgos de administrar medicamentos con antelación, incluyendo ¿qué pasa si se toman pastillas para dormir con alcohol? ¿Qué cantidad se consideraría peligrosa y podría ser mortal? Bueno, según el medio, la joven coreana fue remitida a la fiscalía bajo custodia por cargos de asesinato en lugar de por lesiones corporales con resultado de muerte, ya que la policía concluyó que tenía intención de matar basándose en su historial en línea.
And I'm
Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Galvarino Riveros Cárdenas fue un marino chilote, nacido en el sector rural de Changuitad, en Curaco de Vélez, en el año 1829. Su papá, José Antonio Riveros, había participado como capitán en varios combates de la independencia en la década de 1820. No olvidemos que la isla de Chiloé se independizó de la corona española recién en 1826. La mamá de Galvarino, Mercedes Cárdenas, era hija del teniente coronel realista, o sea español, Lorenzo Cárdenas. Cuando murió su padre, Galvarino Riveros fue enviado a la Academia Militar y en 1843 fue nombrado cadete militar. Cuatro años más tarde, en 1848, obtuvo el grado de guardia marina, pero sin examen. Se embarcó por primera vez entonces en la fragata Chile. En 1849, Rivero se incorporó a la dotación de la fragata Poursuivant, perteneciente a la escuadra francesa de la Estación Oceánica y del Pacífico, y realizó a bordo de ella un viaje por Oceanía y California, obteniendo con ello el beneficio de guardamarina examinado. Después navegó en la barca Infatigable, bajo el mando del teniente Juan William Rebolledo. Y entre 1852 y 1854 estuvo embarcado en la corbeta Constitución, y el año 1856 ascendido teniente primero a bordo del bergantín Ancud. En septiembre de 1857, Galvarino Riveros fue comisionado para ir a buscar el vapor María Isabel a Inglaterra como segundo comandante. Ese barco llegó a Valparaíso en octubre de ese año y en su primera comisión a Magallanes, al pretender socorrer al pesquero San Jorge, la nave chocó con una roca en Bahía Misericordia y se varó con pérdida total. A pesar de esto, en enero de 1859 fue ascendido a capitán de corbeta y nombrado director interino de la Escuela Naval por ausencia del titular. Y fue allí cuando le tocó conocer a los jóvenes del denominado Curso de los Héroes: Arturo Prat, Carlos Condel, Juan José Latorre, Jorge Montt y Luis Uribe Orrego, entre otros. Galvarino Riveros también fue comandante del vapor Independencia y después comandante de los arsenales. En 1869 fue nombrado inspector de la Gobernación Marítima hasta 1872, cuando lo designaron gobernador marítimo de Valparaíso. Fue ascendido a capitán de navío y permaneció en ese puesto hasta 1878. Cuando estalló la Guerra del Pacífico, Riveros era comandante del blindado Blanco y jefe de una división naval que comprendía la corbeta O'Higgins, al mando de Jorge Montt Álvarez, la cañonera Magallanes, al mando de Carlos Condel, y el transporte Amazonas, al mando de Manuel Thompson. Tiempo después, a la renuncia del almirante Juan William Rebolledo, al mando de la escuadra, fue nombrado para el cargo por recomendación del propio almirante. El ministro de Guerra en campaña, Rafael Sotomayor, tenía un plan para capturar el monitor Huáscar, en el cual la división del comandante Juan José Latorre tenía que cruzar sus buques perpendicularmente a la costa en mejillones, en la mayor extensión posible, y la división del comandante Galvarino Riveros requería situarse a la entrada de la bahía de Antofagasta para defender la ciudad si el Huáscar la atacaba. Y fue entonces cuando se produjo la batalla naval de Angamos, donde el Huáscar fue capturado el 8 de octubre de 1879. Las últimas actuaciones de Riveros al mando de la escuadra, ya como contraalmirante, son su participación en la batalla de Chorrillos y Miraflores, apoyando con la artillería naval al ejército. Finalmente, Riveros regresó a Chile con parte del ejército, dejando al mando de la escuadra al capitán de navío Juan José Latorre. Siguió prestando servicios a la Armada como miembro de la comisión calificadora hasta agosto de 1881. José Galvarino Riveros Cárdenas murió finalmente en Santiago en enero de 1892.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Sigan con...